nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, mitin y plantón por los 43. El 26 de noviembre, a 14 meses de las agresiones en Iguala y la desaparición de 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, madres y padres de los compañeros desaparecidos realizaron una marcha del Ángel de la Independencia a Los Pinos, en donde dieron a conocer sus palabras e instalaron un plantón. Aquí los dejamos con algunas palabras escuchadas durante el mitin realizado en la avenida Chivatito, en donde las vallas de policías impidieron a las madres de los desaparecidos llegar hasta la residencia oficial de Los Pinos.
Buenas noches a todos. Pues aquí estamos, los padres de familia, madres de familia, a 14 meses, que no nos han dado ni una respuesta de nuestros hijos. No nos pueden entregar nuestros hijos, pero a los demás estudiantes el día 11 de noviembre los empiezan a reprimir. ¿Qué más quiere el gobierno? ¿Qué solución nos va a dar? No nos puede entregar los 43 normalistas y los empieza a discriminar a todos los estudiantes, salieron heridos 4. Y aquí estamos y no tenemos miedo. Aquí vamos a estar unos días más hasta que nos resuelva el Osorio Chong y Areli, porque exigimos que nos presente el grupo técnico para que empiece la búsqueda de nuestros hijos, porque no podemos seguir esperando a 14 meses y no los buscan nuestros hijos. Y aquí vamos a estar hasta que nos diga cuándo nos va a recibir. Y nosotros como madres y padres de familia no tenemos miedo. Y aquí vamos a estar, y a todos esos familiares que tienen desaparecido, que no saben nada de sus familiares, pues que se una nuestra lucha, que se una nuestro plantón, que no tenga miedo. Que vengan con nosotros, y nosotros aquí vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos y castigo a los culpables y justicia para los caídos. Pues los invitamos a todas esas organizaciones que sí realmente que están con nosotros, que no estamos solos, pues en este momento que demuestren que vengan con nosotros, porque aquí vamos a plantarnos. No importa que el gobierno nos reprima o si nos quiere matar, pues aquí estamos presentes. Hemos dicho que damos la vida por nuestros hijos y aquí estamos y aquí vamos a estar y no vamos a ir.
3 días después de instalado el plantón a las afueras de Los Pinos, el sábado 28 de noviembre se llevó a cabo una marcha para exigir el cumplimiento de las 3 demandas. Los familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos, heridos y asesinados, hace ya 14 meses, se movilizaron por las calles de Polanco para exigir el establecimiento de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, la reanudación de la búsqueda de los normalistas desaparecidos, el restablecimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, así como el nombramiento del fiscal encargado de las investigaciones.
Crónicas de la masacre. A pesar de la propaganda gubernamental y la pasividad de la población que prefiere mirar a otro lado y creer que en México no pasa nada, la muerte y la violencia se convierten en el canto fúnebre de nuestros tiempos. Estas crónicas de la masacre retratan la tragedia cotidiana, al menos para alzar la voz y dejar testimonio de la barbarie que vivimos. El viernes 20 de noviembre se produjo un nuevo ataque contra la libertad de expresión, al ser detenido César León Mendoza, integrante de la Unión Campesina Indígena Emiliano Zapata, de la Unión de Artesanos y Comerciantes Libres y del Frente de Lucha de la Asamblea Popular de Oaxaca, después de que asistiera a una protesta convocada por la sección 22 de la CENTE en Oaxaca capital. César León realiza tareas de comunicación dentro de esas organizaciones y mantiene la bitácora La Otra Oaxaca TV. Está detenido en el penal de Santa María Ixcotel, acusado de destruir cámaras de seguridad y de retener y golpear a informantes del gobierno estatal. El mismo viernes 20, pero en Ciudad Monstruo, la periodista Gloria Muñoz, integrante del portal Desinformémonos, denunció el allanamiento de su domicilio. Como en otros casos similares, no hubo robo de objetos de valor, sino registro del lugar y la siembra del miedo. Desinformémonos ya había sufrido un ataque cibernético a sus servidores en otro acto de hostigamiento. El sábado 21 de noviembre se conoció la denuncia hecha por la periodista Anabel Hernández sobre el allanamiento de su domicilio el pasado 4 de noviembre, por al menos 4 desconocidos, 3 hombres y una mujer, quienes a pesar de permanecer largo rato en el lugar, no robaron objetos de valor. Para Hernández, esta agresión está relacionada con sus trabajos periodísticos sobre la masacre de Iguala y la fuga de El Chapo Guzmán. Hasta ahora, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no ha hecho nada, ni para esclarecer el allanamiento, ni para proteger a la periodista. El domingo 22 de noviembre en Veracruz, varios periodistas fueron agredidos durante una represión contra el Magisterio Democrático. De ellos resultaron con heridas de consideración los reporteros Iván Sánchez y Hugo Gallardo San Gabriel, golpeados en Boca del Río. Acá compartimos la voz de uno de ellos.
¿Qué es lo que pasó? Me golpearon policías de la SCP, elementos de la Fuerza Civil y personas vestidas de civil.
¿Por qué motivo?
Me identifiqué como prensa, empezaron a replegar a los maestros. Yo estaba cubriendo el movimiento magisterial y ellos, sin ningún motivo, me agredieron. Me sangraron y no me han ofrecido ningún tipo de atención.
¿Te identificaste con ellos?
Me identifiqué. Aquí tengo mi identificación de prensa, Grupo MBS. Además, mi equipo fotográfico fue dañado. Muy Exijo bien. Una resarcición de daño, así como también responsabilizo a las autoridades de cualquier otra cosa que me pase.
La muerte también acompaña a los movimientos gremiales. Desde el 15 de noviembre fue denunciado el secuestro de Sósimo Villalobos Cruz, maestro y exregidor del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. El 20 de noviembre, su cuerpo descuartizado fue hallado en la colonia El Paraje, al sur de Tapachula. Durante las protestas por este asesinato, se exigió la destitución del fiscal del distrito en Tapachula, Armando Pérez Narváez, y se responsabilizó de la inseguridad y los crímenes que sufren los chiapanecos a las autoridades policíacas y al gobierno del Güero Velasco. ¿Y qué decir del asesinato de 4 policías comunitarios ocurrido en Tixtla, Guerrero, el jueves 26 de noviembre? 4 integrantes de la Casa de Justicia La Patria es Primero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, fueron emboscados en un lugar conocido como Los Filtros, siendo acribillados por desconocidos que los atacaron desde 2 puntos. Representantes de la Policía Comunitaria señalaron que el ataque puede ser obra tanto de grupos delincuenciales como de miembros de partidos políticos. Lo cierto es que hoy hay 4 familias más de luto en Guerrero. Es así como la guerra y el miedo se adueña de nuestras vidas. Solo nosotras y nosotros podremos parar esta masacre cotidiana.
...105 ciclistas atropellados en Ciudad Monstruo, y contando. Y hablando de masacres, la capital del país se ha convertido en el terreno de caza para los nefastos conductores de automotores, que no respetan ni peatones ni ciclistas. De acuerdo con la organización Repú Bicla, solo en 2015, 105 ciclistas han sido atropellados y de ellos, 29 murieron en el lugar del atropellamiento. El domingo 22 de noviembre se realizó una rodada para denunciar los asesinatos de Montserrat Paredes, arrollada por un camión de transporte público, el 17 de noviembre, y de Felipe Torres Muñoz, quien murió tras ser arrollado en el cruce del canal de Tezongle y canal de San, el pasado 19 de noviembre. Las organizaciones Biciteísmo, Brújula que Orienta al Norte, Bicigourmet, Repú Bicla, Reacciona por la Vida AC, ITDP México AC, Rodadas MX, Tlatelolcas, Bicitecas AC y Coalición Visión Cero publicaron una carta dirigida al jefe de gobierno y su gabinete en la que plantean: los ciudadanos no podemos tolerar que omisiones, fallas y errores en los sistemas de tránsito de la ciudad cobren más vidas, incluso más que el crimen organizado. Es hora de actuar para que nuestra ciudad sea un espacio seguro para todos, en las 16 delegaciones, independientemente de si transitamos en silla de ruedas, ecobici, bicicleta particular, tacones, tenis, microbuses, autobuses, metrobús, metro, motocicleta, auto compacto o de lujo. Es indispensable invertir 200 millones de pesos en infraestructura segura para la movilidad sustentable en 2016, para avanzar hacia una ciudad con calles seguras para que todos los usuarios de la calle transitemos con seguridad. Estos grupos proponen la implementación de una política integral de seguridad vial llamada Visión Cero, cuyo objetivo es lograr cero víctimas de accidentes de tránsito. Y mientras esperaban las acciones gubernamentales, el 24 de noviembre se produjeron tres agresiones contra ciclistas. La primera contra Iván Ortega, quien cayó de su bicicleta por evadir un vehículo de la Corporación de Granaderos de la Ciudad de México, que realizó una maniobra prohibida en Insurgentes y Reforma. El ciclista resultó con lesiones menores. El segundo incidente tuvo lugar en el cruce de Milán y Reforma, donde un automovilista invadió el carril de las bicicletas y acabó subiéndose a la banqueta, lesionando al ciclista Rogelio Gallardo. Algo parecido vivió Sofía, quien circulaba sobre Eje 8 Sur, José María Rico, a la altura de Moras, cuando Pedro R., de 60 años, conductor de un Volkswagen Atlantis, la impactó. Y para culminar la crónica de la masacre, el 25 de noviembre murió atropellado otro ciclista en el ciclocarril de Ticomán, casi al cruce con Insurgentes, en la delegación Gustavo Amadero. El autor del crimen, un conductor de tráiler. Lo que estos episodios revelan es el desprecio y la impunidad que los conductores particulares y transportistas tienen hacia peatones y ciclistas, mientras las autoridades no hacen nada. ¿Hasta cuándo?
Chiapas, Festival por la Verdad y la Justicia. Para seguir promoviendo la memoria y el no olvido, el pasado 14 de noviembre se llevó a cabo el Festival Verdad y Justicia en San Cristóbal de las Casas. El inicio de actividades se dio con un foro con la participación de las abejas de Acteal, Axayácatl García, normalista de Ayotzinapa, familias desplazadas de Banavil, del municipio de Tenajapa, Chiapas, así como del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. También compartieron su lucha y reclamo los compañeros de Banavil, quienes han sido desplazados de sus territorios por no aceptar los proyectos del gobierno. Ahora, nuestros compañeros están exigiendo el retorno de las cuatro familias celtales a su comunidad, así como la aparición de su padre, Alonso López Luna, quien fue desaparecido. Por último, se contó con la presencia del Fraiba en estas jornadas de lucha. Aquí los dejamos con el audio de la participación del Fraiba.
En Chiapas, crímenes de lesa humanidad se mantienen en impunidad como una continuidad histórica donde el Estado mexicano sistemáticamente ha protegido, financiado y organizado a perpetradores. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento forzado, privaciones arbitrarias de la libertad, se cometen en un contexto de guerra de baja intensidad que busca aniquilar procesos de lucha autónoma en construcción por comunidades indígenas. Desde 1994, la contrainsurgencia destinada a eliminar al zapatismo ha enfocado también en su estrategia otras experiencias que constantemente denuncian la corrupción e ineficacia del sistema de justicia oficial, donde los jueces dejan en libertad a paramilitares responsables de masacre como la de Acteal y en oposición se criminaliza a quienes apuestan por alternativas de vida en defensa de los derechos humanos. La justicia y la verdad son reivindicaciones que los pueblos en Chiapas han caminado en su experiencia de dolor, un dolor generado por un conflicto armado interno no resuelto. Las víctimas, sus familiares y organizaciones no han cesado de exigir medidas de no repetición y mantener viva la memoria histórica ante delitos de lesa humanidad como los casos Zona Norte, Acteal y Viejo Velasco. Zona Norte. De 1994 a 2000, en la región indígena Chol y Celtal, que comprende los municipios de Tila, Salto de Agua, Tumbalá, Sabanilla, parte de Palenque y Ajalón, se cometieron graves violaciones a derechos humanos por parte del grupo paramilitar llamado Desarrollo, Paz y Justicia. Acciones que la policía y el ejército permitió en esa región y que tuvieron como consecuencia el desplazamiento de más de 4.000 personas, solo en la región norte, porque Frayba ha documentado más de 15.000 desplazados forzados en Chiapas en este periodo. La ejecución de 85 personas y la desaparición forzada de otras 37. Acteal, símbolo y conciencia de la humanidad, cuya memoria colectiva ha convertido los rostros en murales vivos y vidas hechas cantos en el coro de Acteal. Acteal, masacre anunciada. 45 personas ejecutadas mientras oraban por la paz y seres arrancados de los vientres de su madre para que la semilla no creciera como reflejo del odio que la contrainsurgencia busca reproducir.
Ciudad Monstruo, persecución a periodistas independientes y medios libres. Sigue la siembra del miedo. La semana pasada acontecieron dos atentados graves contra el trabajo de colectivos de medios libres y periodistas independientes. Los incidentes forman parte de una serie de agresiones iniciadas a raíz del asesinato de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quirós, Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete en la colonia Narvarte. El pasado 24 de noviembre, nuestros compañeros del colectivo Hermano Regeneración Radio anunciaron la instalación de un plantón radiofónico por la defensa de los espacios de organización y de comunicación. Sin embargo, la mañana siguiente del 25, anunciaron urgentemente la cancelación del plantón radiofónico debido a un incidente de seguridad suscitado por la madrugada del miércoles 25. Por otra parte, la tarde del viernes 20 de noviembre de 2015 fue allanado el domicilio de la reportera Gloria Muñoz Ramírez, directora de la revista electrónica Desinformémonos. Unos días antes, el jueves 19 de noviembre, para ser precisos, la redacción de Desinformémonos sufrió un ataque cibernético, con el cual fue sustraída la información del servidor, de todas las computadoras y los celulares que se encontraban en la oficina. Recordemos que el pasado mes de septiembre también fue allanado el domicilio de la reportera Flor Goche, colaboradora de Desinformémonos. Estas agresiones son un ataque más a la libertad de expresión y a los medios libres.
Pronunciamiento de los medios libres. Y frente a las agresiones y el clima de intimidación que impera en México contra los medios libres y comunicadores independientes, el pasado 26 de noviembre se llevó a cabo una transmisión colectiva latinoamericana, cuyo objetivo fue hermanar las resistencias de los medios libres frente a las agresiones sufridas en el subcontinente. Además, los compas de diversos medios libres y comunitarios latinoamericanos dieron a conocer un pronunciamiento unido contra la serie de acosos, agresiones, amenazas y persecuciones sufridas recientemente. En dicho pronunciamiento, los compas recordaron algunas de las últimas agresiones, entre las que se encuentran los casos de Radio Manque en Rancagua, espacio autogestionado cuyos equipos fueron requisados y sus miembros golpeados por la policía. También el caso del compañero de Subversiones, que fue amenazado por un sicario a pocos metros de su casa en México. Regeneración Radio, donde a través de violencia escolar se está disfrazando la persecución política dura mexicana, con tres compañeros apuñalados y la cabina de transmisión destruida. Antena Negra TV en Buenos Aires, que transmitía en la frecuencia destinada a los medios libres, pero que la policía arrendaba ilegalmente a la empresa de valores Prosegur. Sus equipos también fueron sustraídos y sus instalaciones seriamente dañadas. Para leer el pronunciamiento completo, te invitamos a visitar nuestro sitio web quehuelga.net.
Avance para los jornaleros de San Quintín. El 28 de noviembre, jornaleros que pertenecieron al movimiento de San Quintín constituyeron el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Su asamblea constitutiva se realizó en Tijuana, con la asistencia de alrededor de 300 personas entre jornaleros y representantes de otros sindicatos, coordinadoras y organizaciones. El nacimiento de este sindicato independiente constituye un avance para cada uno de los jornaleros de Baja California y del país, ya que existen en México más de 5 millones de jornaleros en condiciones de precariedad.
Ciudad Monstruo, escrache por la justicia. La mañana del 29 de noviembre, en el marco de la apertura de la línea 12 del metro, tres fotógrafos realizaron un escrache por el multihomicidio del pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, en la que perdieron la vida el fotorreportero Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mael Martín. Los fotógrafos subieron al templete en el que Mancerita el Breve ofrecía un discurso de reapertura de la línea del metro que provocó un fuerte escándalo por la corrupción en la que estaba involucrado el jefe Marchelo. Ahí, frente a la prensa, exhibieron carteles con los rostros de tres de las víctimas del crimen que aún permanece impune desde hace 4 meses.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.